En el mundo se está hablando sobre transición energética desde hace muchos años, pero al menos desde 2017 este término se ha vuelto muy popular después de la firma del Acuerdo de París, con el que muchos países se comprometieron a reducir sus emisiones de carbono para evitar un colapso climático mundial. Pero a pesar de la popularidad del término en los medios de comunicación, muy pocas veces ofrecen definiciones o explicaciones que nos ayuden a entender qué es la transición energética y cuáles son sus principales desafíos. Soy Esteban Tavera y les doy la bienvenida a Micrófono Climático, un podcast de Climate Tracker. En este primer episodio del especial Transición Energética en Disputa, consultaremos a varias voces expertas en energía para armar una definición de transición energética.
Hola a todos, mi nombre es Analia Rojas, soy directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera, encantada de estar con ustedes hoy día.
Contacté a Analia Rojas porque tras un estudio de Climate Tracker sobre más de 1.200 notas periodísticas sobre transición energética publicadas en 6 países de América Latina, encontramos que solo el 7% de estos contenidos presentan una definición de la transición. Esto lo que nos dice es que aparentemente recibimos mucha información sobre el tema, pero esta no nos explica qué es de lo que hablamos. Ella es experta en energías renovables y cuando le pregunté cómo podemos definir la transición energética, se remitió a una relación histórica que es la base de toda esta conversación.
La relación entre energía y cambio climático viene por el hecho de que, a propósito del uso histórico ya de las fuentes de energía que básicamente el hombre viene usando desde que somos hombres, ¿no? Y como tales en el planeta Tierra, es a través básicamente de la búsqueda de energéticos que produzcan dos cosas: calor y movimiento, ¿cierto? Y eso ha sido como el desafío histórico del ser humano para lograr resolver entonces desde dónde produce la energía para estos dos propósitos.
Esa búsqueda de la humanidad por fuentes de energía que nos brinden calor y movimiento nos ha hecho transitar por múltiples fuentes. La primera de todas fue la madera, que fue usada como leña para generar el calor necesario para cocinar nuestros alimentos y protegernos del frío.
Y luego fuimos transitando también a otros combustibles que, teniendo el mismo tipo o la misma naturaleza del punto de vista de la combustión de sus componentes, ¿no?, de la quema de sus componentes, se producía entonces ese desprendimiento energético que producía estos propósitos que busca el hombre, ¿cierto?, el movimiento y el calor. Entonces, hemos tenido efectivamente varias transiciones energéticas que básicamente en simple significa moverse del uso de un combustible a otro.
Moverse de un combustible a otro. Una definición simple. Pero como lo mencionó Analia, este es un proceso que como humanidad hemos vivido varias veces. Lo que tiene de especial esta transición es que se hace urgente porque la evidencia científica nos ha permitido establecer que si no reducimos las emisiones de los gases que resultan de la quema de combustibles fósiles, como los derivados del petróleo y el gas, los efectos sobre el planeta podrían ser desastrosos.
En simple, entonces, la transición energética busca dejar la lógica fósil del paradigma energético, de cómo solucionamos las fuentes de energía que nosotros como seres humanos usamos, y movernos hacia tecnologías que, no siendo fósiles, no utilicen la combustión y por ende no produzcan gases de efecto invernadero, que es lo que principalmente ha causado el efecto invernadero y el calentamiento global del planeta, que es lo que causa la crisis climática en la que estamos.
Pero aunque la transición energética es algo urgente y también un compromiso de los países que firmaron el Acuerdo de París, este no es un proceso sencillo. No hay que olvidar que muchos de los países de América Latina dependen de las exportaciones de petróleo, gas y carbón, y entonces transitar hacia otras fuentes energéticas puede significar no solo un alto costo en innovación tecnológica, sino también la reducción de los dineros que ingresan por la venta de estos combustibles.
Mi nombre es Luisa Palacios, yo soy investigadora senior en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. Yo vengo de una experiencia bastante amplia en el sector financiero, siguiendo países de América Latina y siguiendo la industria energética.
Consulté a Luisa Palacios, quien es experta en la financiación de los sistemas energéticos de América Latina, para que nos cuente cómo entiende ella la transición energética. Me dijo que si se mira el concepto desde el punto de vista de la industria energética, este se refiere al cambio de sistemas energéticos con altas emisiones de carbono a otros con menos o con cero emisiones de este gas. Pero si se mira desde el punto de vista de los acuerdos climáticos, este concepto va más allá.
Entonces, por eso que ya dice un poco de confusión en estos acuerdos climáticos. Los acuerdos climáticos incluyen también temas de deforestación, otro tipo de temas que tienen que ver con la manera como capturamos, como el mundo captura emisiones de carbono y como la generamos, que no solamente tiene que ver con energía. Yo te diría que la mayor parte de la discusión tiene que ver con emisiones de carbono, pero realmente son como emisiones de gases invernaderos, o sea, se extiende más allá de carbono y en términos de emisiones de gases de invernadero. Entonces, esa es como la manera como deberíamos entender transición energética dentro de una discusión mucho, mucho más amplia de acuerdos climáticos.
La diferenciación que hace la profesora Luisa Palacios es importante porque permite entender que así como los países tienen compromisos que van más allá de la simple diversificación de fuentes de energía, también hay soluciones que están al interior del sistema vigente, que está basado fundamentalmente en combustibles fósiles. Ella me explicó que a raíz de las discusiones generadas por la necesidad de la transición energética, en el mundo se han construido varios modelos que muestran cómo debería hacerse este proceso. Hay unos muy conservadores que dicen que no debería hacerse grandes cambios a nivel político y económico, y hay otros que advierten que es necesario hacer una transformación radical para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de carbono que trae el Acuerdo de París.
Entonces, entro en esta explicación, porque hasta en los escenarios más conservadores, donde efectivamente llegamos a limitar el aumento de temperatura a 1.5 grados centígrados para el 2050, hay una producción de petróleo y hay una producción de gas. O sea, en el peor de los escenarios, desde el punto de vista de estos combustibles, es que para el 2050 se debería producir el 50% de lo que se produce hoy de gas natural y más o menos como el 25% de lo que se produce hoy en petróleo. O sea, que es el peor de los escenarios. Pero te podrás imaginar que si este es el más conservador de los escenarios, tienes una gama de escenarios en donde hay distintos modelajes de cuál es la presencia de petróleo y gas dentro de todo eso. Entonces, te digo todo esto, porque entender transición energética no significa cero petróleo y gas para el 2050, significa una reducción importante de petróleo y gas, particularmente el petróleo para el 2050, y asumen que el petróleo y el gas además van a descarbonizar.
Esta última posibilidad, la que refiere a que el gas y el petróleo deben descarbonizarse, es decir, eliminar el carbono de sus composiciones químicas, es una de las soluciones que la profesora Luisa identifica dentro del actual sistema energético. Pero también es una posibilidad para aquellos países que dependen de las exportaciones de gas y petróleo para financiarse.
Estos son temas
complejos, Esteban. O sea, es que tenemos que completamente cambiar la manera como hemos utilizado nuestra energía, y eso significa unos cambios tan fundamentales y tan estructurales de nuestras economías. Estas cosas no son fáciles. Si no estás invirtiendo suficiente en ninguna de las cosas, porque no estás invirtiendo suficiente ni en petróleo ni en gas, y tampoco estás implementando suficientemente rápido todas las energías solares y eólicas y de vehículos eléctricos, está el tema de, bueno, tenemos que pensarnos esto también desde el punto de vista de inteligencia social y de estar seguros que estamos retirando esa energía fósil cuando la otra esté realmente en acción, porque si no tenemos energía, y si no tienes energía no creces. O sea, no hay manera de tener crecimiento económico si no tienes energía. Entonces esto, yo creo que todo lo que está pasando en el mundo está llevando a el objetivo sigue siendo el mismo. Nos tenemos que descarbonizar y punto, por una cuestión de supervivencia, pero tenemos que hacerlo de una manera inteligente, y entonces eso pone el énfasis para mí de una manera más pragmática en cómo descarbonizamos el petróleo y el gas.
En toda esta conversación sobre la transición energética, hay un concepto que resulta clave para poder evaluar efectivamente si un país está en camino de transitar hacia energías más limpias que las que ha usado hasta ahora. Ese concepto es el de matriz energética, y así lo explica Analía Rojas.
La matriz energética es simplemente las distintas fuentes de energía que existen para precisamente producir esa energía que nosotros requerimos para estos distintos usos, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de matrices energéticas. La matriz primaria de energía habla, ¿cierto?, y se refiere a las distintas tecnologías o combustibles que están disponibles para poder generar una energía primaria, que en el fondo es la de primer consumo, ¿ya? Entonces, ahí está evidentemente el uso del petróleo, el uso del gas, el uso del carbón y algunas otras tecnologías, biomasa, que básicamente producen entonces una primera fuente de energía que luego, utilizada en distintos sectores, puede producir otro tipo de energía. Por ejemplo, la electricidad es una energía secundaria, porque a partir de una primera fuente de energía, que puede ser hidrotérmica y ahora renovable, vamos a producir otro tipo de energía, que es la energía eléctrica, ¿no? Y que es una parte de esa canasta energética de distintos tipos de combustibles, ¿cierto?, que se usa entonces para hacer un suministro de este tipo de energía, la energía eléctrica, para nuestros consumos.
Entonces, básicamente, la matriz energética de un país es el desglose de las distintas formas en que se produce y consume la energía. El problema de nuestras matrices es que hasta hoy dependen fundamentalmente de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, que son los principales responsables de las emisiones de los gases que calientan nuestra atmósfera. Según los datos de la Global Electricity Review, en 2021 las energías limpias generaron tan solo el 38% de la electricidad mundial. Y en ese mismo año, el sector eléctrico marcó un nuevo récord histórico de emisiones de CO2 con un incremento del 7%. Esto nos muestra que por más que crezcan las alternativas limpias de generación de energía, si se mantiene la dependencia del carbón y el petróleo, los resultados en cuanto a emisiones de carbono no van a ser los necesarios. Por eso es que Analía Rojas habla de una diferencia entre transformar y diversificar la matriz energética.
Entonces, la diferencia es los países que estamos comprometidos en la reducción de emisiones, lo tenemos que hacer no solamente a través de la diversificación de la matriz, incorporando más energías o más fuentes de energía, sino que incorporando más fuentes de energías que no tengan emisiones y que por esa vía entonces seamos capaces de reemplazar aquellas que sí producen emisiones de gases de efecto invernadero y que están asociadas al proceso que te describí anteriormente de la combustión de estos fósiles o de estos combustibles fósiles que ya mencionaba.
Claramente este propósito implica esfuerzos enormes y sobre todo demanda gastos muy importantes. No es sencillo dejar atrás las fuentes de energía que durante décadas han impulsado el desarrollo de las sociedades para cambiarlas por unas nuevas. Por eso la profesora Luisa Palacios ha sido insistente en dejar algunas alertas sobre los desafíos que trae este proceso.
Una de las cosas que me parece más más interesantes y más desafiantes de la transición energética es que nos vamos de energías que generan rentas a energías que generan costos fiscales. Entonces, la manera como entendemos el gobierno, la manera como entendemos cómo generamos ingresos fiscales es una manera tan distinta. Y entonces también de allí es parte del desafío, no solamente el financiamiento como tal, sino que el acceso al financiamiento va a requerir que nos cambiemos la manera como pensamos, cambiemos el rol del sector privado versus el rol del sector público, entendamos que esto es un sector en donde tenemos que desarrollar entrepreneurship, entendamos que la transición energética no es una talla única, la transición energética depende, va a ser una cosa que cada país tiene que desarrollar. Yo no importara lo que hacen otros países, porque cada país tiene una matriz energética distinta y unas ventajas comparativas distintas. Entonces, este es un momento de inversión en tecnología, un momento de inversión en entrepreneurship, un momento de inversión en patentes, en desarrollo tecnológico, en universidades, en conocimiento. Entonces, se requiere una manera muy distinta en donde el Estado desarrolla el sector privado.
Relacionado con este punto sobre los desafíos que tiene la transición energética, también consulté al experto Álvaro Lorca. Él es profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Católica de Chile y es experto en desarrollo de sistemas eléctricos. Esto me dijo sobre el principal reto que él encuentra.
Yo creo que un gran desafío en todo esto es el comportamiento de todos nosotros, ¿verdad? Yo creo que esto hay que pensar de que, claro, los sistemas de energía, el mundo, la sociedad, hay grandes jugadores, ya una empresa enorme que instala parques, que tiene líneas de transmisión, están los grandes jugadores, grandes empresas, ya los países que a veces son dueños del sistema eléctrico, ya, okay. Pero después hay una serie de, podríamos llamar un ejército de hormigas, que somos todos los usuarios.
Esta conversación no termina acá. Como sucede con casi todos los conceptos que nos afectan de manera tan directa, hay muchas interpretaciones sobre esto. Y particularmente sobre la transición energética, hemos visto que hay colectivos sociales que han denunciado que una transición de esta magnitud no puede hacerse sin justicia. De esto vamos a hablar en la segunda entrega del especial Transición Energética en Disputa.